Con Rafael Correa, quien lo tenemos en línea. Presidente Correa, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
Bien, bien, gracias a Dios, Fernando, y muy contento por esta entrevista y poder saludar a nuestra querida Argentina.
Bueno, el otro día nos queda flotando seguir esa conversación. Digo, llegó un punto realmente cúlmine con el papel de Luis Almagro, opinando... podríamos ir a favor de la dictadura boliviana, minando un proceso que se tiene que resolver democráticamente como el problema de Venezuela. Llegamos ahí a un punto cúlmine que yo creo que hay que revisar.
No, el rol de Almagro es vergonzoso, pues, y tiene hasta sangre en sus manos, porque él fue el que enciende la chispa para el golpe de Estado, que justifica el golpe de Estado, al decir que hubo fraude, lo cual no decía el informe de la OEA, ya de bastante malo en sí mismo, pero hablaba de irregularidades. Además, irregularidades de las cuales no presentaban pruebas, que ellos creían porque no les daban sus proyecciones, pero ya hay tres estudios independientes que dicen que las proyecciones, incorporando el sector rural, sí justifican los resultados. Pero independientemente de eso, el secretario de Estado no puede gritar fraude, después recibir al opositor Camacho, un fascista, que el que estuvo detrás de todo eso. O sea, el asunto es demasiado descarado realmente y es una vergüenza lo que ha hecho Almagro, lo que ha hecho la OEA.
Correa, ¿qué papel debería tener la Organización de Estados Americanos? ¿Cuál es el papel?
Bueno, el papel lo tiene muy claro. Está en la Carta Fundacional de la OEA y está en la Carta Democrática hecha a principios de este siglo. Es defender la democracia, defender los derechos humanos. Es con el tratado de... el TIAN, ¿no?, de asistencia recíproca, es defender a la región de ataques extrarregionales, lo cual fue pulverizado, por ejemplo, cuando Estados Unidos se alineó con Gran Bretaña en el conflicto de las Malvinas. Lo que pasa es que no nos engañemos. O sea, la OEA, pues, así como Francia tiene su ministerio de ultramar para encargarse del Caribe, Guadalupe, Martinica, para encargarse de otras colonias, y la Mauricio, Estados Unidos tiene la OEA, el ministerio de las colonias. Entonces lo utiliza como instrumento de su política exterior hacia América Latina y el Caribe.
Por eso al principio de esta entrevista decíamos esto, que es con más o mayores, menor exposición, Estados Unidos es el rector de la Organización de Estados Americanos, y en otro momento, en un sano momento de Latinoamérica, se había creado la UNASUR como fuente de defensa justamente de los procesos democráticos. De hecho, la UNASUR tuvo un papel activo en frenar golpes de Estado en distintas latitudes de Sudamérica.
Ya, UNASUR era algo más que eso, le llamábamos la integración integral, porque no solo era un espacio para procesar conflictos, y tuvo un rol muy destacado cuando se le quiso dar un golpe de Estado al propio Evo en el 2008, cuando me quisieron dar un golpe de Estado a mí en el 2010, sino que también se trataba de armonizar políticas, no solo macroeconómicas, sino de defensa, políticas de desarrollo, políticas industriales. O sea, era ya actuar como una nación de naciones, ¿no? Más bien ese rol de espacio para procesar conflictos, coincidencias, lo tenía la CELAC. Y la idea siempre de Ecuador, nosotros fuimos fundadores de la CELAC, es que la CELAC fuera, por llamarla de alguna forma, la OEA latinoamericana, y que una vez que nosotros procesemos nuestras cuestiones en un espacio adecuado, discutiendo de igual a igual Colombia y Ecuador, pero imagínate por qué íbamos a tratar nuestros conflictos en Washington, o peor aún, Ecuador tratando en Washington con Estados Unidos. Una vez que procesemos nuestros conflictos, nuestras coincidencias en un espacio adecuado, ir como bloque a discutir nuestros problemas en Washington con América del Norte, refiriéndome a Canadá y Estados Unidos. O sea, siempre fue la visión que Ecuador tuvo de la CELAC, pero como verás, pues todo está siendo destruido. Brasil acaba de anunciar su separación de la CELAC.
Sí. Y en especial tiene que ver con los devaneos de neoliberales de la región. Y también... Por otro lado, me parece que es muy interesante el papel de México en esta etapa, porque México siempre fue ese nexo, para bien o para mal, con el NAFTA, o por lo menos con el entente entre Canadá, Estados Unidos y México, y siempre tratamos de traccionar para Latinoamérica, un país que es central, no en términos culturales solamente, sino en términos de poder productivo.
Sí, mira, lastimosamente con los gobiernos nefastos que ha tenido México antes de Andrés Manuel, que aplicaron el neoliberalismo, pero además un entreguismo sin límite, México se creyó parte de Norteamérica y empezó a ver hacia el norte y se olvidó de ver hacia el sur. Con AMLO, con el nuevo gobierno, ya empezó nuevamente a ver hacia el sur y obviamente con la tradición de México, con el peso de México, la segunda economía más grande de América Latina y el Caribe, puede lograr muchísimo, ¿no? Entonces, una gran noticia, más la llegada, por ejemplo, de Alberto Fernández en Argentina. Ese eje México-Argentina puede hacer mucho bien a la región.
Ojalá. Y en la conversación anterior que tuvimos, había una propuesta que, bueno, esto lo firmo personalmente, me parece muy sana por la calidad de persona y la calidad de estratega y teórico que es Álvaro García Linera. ¿Qué sintetiza Álvaro García Linera como uno de los tantos que se puede proponer como secretario general de la OEA?
Bueno, Álvaro es de los más grandes intelectuales que tiene América Latina. Un tipo extremadamente capaz y sería un lujo de secretario de la OEA. De los tantos latinoamericanos que el progresismo puede apoyar para secretaría de la OEA. Y mira que en nombre del progresismo algunos países están apoyando a esta señora María Fernanda Espinosa, ex canciller de Moreno, una de las grandes culpables de la traición y de la entrega del país a la derecha más recalcitrante, e incluso una traición a toda América Latina, porque le robaron Ecuador, pese a haber ganado todas las elecciones a la Revolución Ciudadana, por medio de la traición robaron el país al progresismo latinoamericano.
Qué tema ese, ¿no? Porque realmente hoy estaba pensando en algunos conceptos, hablando justamente de teóricos bolivianos, como René Zabaleta Mercado, que habla de una burguesía inconclusa en Latinoamérica, una burguesía que se emparenta a la oligarquía, pero que no termina de consolidarse como burguesía nacional. Y ahí hay un problema de unidad de clases en el sentido latinoamericano para conformar un bloque separado de una buena vez de los poderes centrales, como Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no?
No se trata de separarse por separarse.
No lo digo en separatismo, lo digo en un proyecto nacional común, ¿no?
Yo entiendo lo que me dice. Se trata de encontrar, marchar con nuestros propios pies, como decía José Gervasio Artigas. Se trata de buscar nuestras propias soluciones, porque llevamos dos siglos subdesarrollados. Y obviamente, desde que el mundo es mundo, esos países nos van a imponer no lo que es mejor para nosotros, sino lo que es mejor para ellos. No nos engañemos. Y tú has citado otro gran pensador boliviano, René Zabaleta, que también hablaba del Estado, los estados aparentes. Exacto. No representando solo una pequeña parte de la población, y el desafío era generar esos estados realmente integrales, representando a todas y a todos. Y es correcto lo que dice Zabaleta, ¿no? O sea, no toda burguesía es oligarquía, ni toda oligarquía es burguesía. Pero normalmente los medios de producción están en manos de esa oligarquía, o sea, gran parte de la burguesía es la oligarquía tradicional de América Latina. Pero lo peor es que no ha sido una burguesía modernizadora, repartiendo los frutos del progreso técnico, sino que esos frutos, cuando los han obtenido, han servido para excluirse aún más, para discriminar, para diferenciarse más. Las oligarquías latinoamericanas, en la diferenciación, basan no solo su poder, su bienestar, no creen en la igualdad. Entonces, si viene un gobierno que va a tratar de generar mayor igualdad, van a ponerse con todo ese gobierno, porque en eso fundamentan, te insisto, no solo su poder, su bienestar. Entonces, ojalá hubiéramos tenido esa burguesía modernizadora que hubo en otras partes del mundo, que supieron dar progreso, dar bienestar a las grandes mayorías. Acá no. Acá, esa burguesía que normalmente era la propia oligarquía, ¿no? Aunque no son conceptos análogos, claro. Lo que utilizaron esos frutos para diferenciarse aún más y para excluir.
Porque además, el problema es cuando uno tiene la seocracia enfrente, como le tocó a usted con Álvaro Noboa, que fue uno de los pioneros de luchar contra la seocracia en términos electorales, uno tiene claro contra qué está peleando. Ahora, las traiciones, incluso de la propia burguesía, son difíciles de remontar muchas veces, porque esto que pasó en su país con Lenín Moreno y otros gobiernos que viraron hacia un lugar muy incómodo para las clases populares, son los difíciles de remontar y es lo que convierte a este populismo en el sentido de la CLO, en este pacto de clases como para poder forjar una patria grande para un sentido común, se complican, realmente se complican y se retrasa el proceso de progresismo muchísimos años.
Es que tú hablaste de conciencia de clase. A mí no me gustan mucho estos términos, son términos marxistas tradicionales, yo creo que hay que utilizar otras categorías. Pero retomando esas categorías, la izquierda muchas veces, la izquierda sincera, vive fantasía. Se convence de lo que quiere creer. Entonces, por ejemplo, no, la conciencia de clase de la clase trabajadora, no es verdad, ¿no? Son manipulables, es fácil dividir. Si alguien tiene conciencia de clase en América Latina, esa es la oligarquía. Sí. Y van a tener sus contradicciones internas, pero van a ser más unidos que un puño contra un gobierno que intente cambiar las cosas y que tratarán de desgastar, desestabilizar, destruir, y van a captar, sobre todo por utilizando sus medios de comunicación, a otras partes de la población, como te decía, parte del movimiento laboral, parte de la clase media, ¿no? Es lo que se llamaba Gramsci, Antonio Gramsci, el marxista italiano, la cultura hegemónica. Mm. A través de sus medios de comunicación transmite esa cultura hegemónica. ¿Qué significa cultura hegemónica? Hacer creer a la gran mayoría que lo que es bueno para la élite es bueno para ellos. Mm. Entonces tú escucharás a un pobre latinoamericano, a un trabajador latinoamericano diciendo, hay muchos impuestos, hay que bajar los impuestos. América Latina es la región de más bajos impuestos del planeta, pero menos impuestos le conviene a los más ricos, que deberían pagar más impuestos. Entonces es un problema muy grave, porque no es solo que ellos tienen más conciencia de clase, sino que con sus medios de comunicación convencen al resto que lo que es bueno para ellos es bueno para la mayoría, y añádele las traiciones. Esa gente que coyunturalmente es funcional a la oligarquía por otros motivos, para que los acepte esa oligarquía en su seno, y lo único peor, lo único más insoportable que alguien de la élite latinoamericana es un aspirante a la élite latinoamericana, alguien que quiere hacer mérito para que lo acepte dentro de esa élite, y también esas vanidades, esas ambiciones, por ejemplo, de cierta izquierda que Correa nos ganó todas las elecciones, dale con todo, elimínalo, inhabilítalo para que me toque esta vez a mí. Y eso es, por ejemplo, María Fernanda Espinosa, ¿no? Sí. Su ambición desmedida, es una mujer de ambiciones desmedidas, siempre ha sido ser presidente de la República, y por eso fue cómplice para que me inhabiliten a mí como candidato.
Volviendo a la Organización de Estados Americanos, a que la nombra Espinosa, ¿cómo están, cómo estaría una candidatura? Todavía no hay fecha de elecciones, Almagro puede renovar por 5 años, no tiene los votos todavía cosechados, en los países que los antiguamente lo apoyaban. Si el gobierno de Uruguay, eso no es dato menor, el propio gobierno apoya a Luis Lacalle. ¿Cómo está del otro lado, una candidatura progresista? Veo que está muy metido en construir una candidatura progresista. ¿Cómo está del otro lado?
Primero, si hay fecha, no es el 20 de marzo, claro. La elección puede demorar varios días si no hay un ganador, 18 votos se requieren. Mm. Hay 34 miembros activos en la OEA. Segundo, cualquier candidatura progresista va a tenerla muy difícil, porque con influencia de Estados Unidos, pues, y con esta derecha ya irreflexiva, porque nosotros trabajamos con gobiernos de derecha, pero se respetaban ciertos denominadores comunes, el respeto a la democracia, a los derechos humanos, la voluntad de integración. No se respeta absolutamente nada. En nombre de la ideología, atenta a los derechos humanos, rompe la democracia con tal de aniquilar al otro y utiliza la OEA como instrumento de política, ¿no?, para perseguir a los gobiernos progresistas. Entonces, cualquier candidato progresista la va a tener muy duro con Almagro. Pero, si esta señora continúa proponiéndola, nosotros saldremos al paso, probablemente no logremos nada, probablemente logremos algo, y lo que haremos es neutralizarnos entre nosotros, por utilizar algún término, ¿no? Entonces, lo mejor es que nos sentemos a conversar con un candidato progresista de gran nivel de consenso que maximice las posibilidades de victoria, que de todos modos son difíciles. Acaba de haber una votación muy dura contra Venezuela a favor de Guaidó hace unos 3 días en la OEA, donde 20 países votaron a favor de condenar al gobierno de Nicolás Maduro. Solo hubo 5 votos en contra, ¿no? Sí. El resto fueron abstenciones, y eso que Uruguay todavía se abstiene. Pero sí, en unos cuantos días Uruguay se va a unir a esa mayoría, serían 21. Sí. Entonces es una muestra clara de la relación de fuerzas, aunque el voto es secreto, y Almagro es tan detestable que en lo personal muchos países lo rechazan, pero hay que ver si pesa más la visión la visión geopolítica, ideológica o lo personal. Sí. Pero te digo, hace pocos días, por 20 votos a favor, se aprobó una resolución muy dura contra Venezuela y solo hubo 5 votos en contra, y eso que todavía Uruguay se abstiene. En pocos días Uruguay se unirá a esa mayoría.
Más allá de los resultados, Rafael Correa, lo que importa es el tránsito político también y poner esto en primera plana para alertar hacia dónde va Latinoamérica. Le agradecemos muchísimo el contacto con la Radio Pública Argentina y seguramente nos volvemos a comunicar.
Gracias a ti, pero si me permites acotar, yo creo que ya la OEA, los países latinoamericanos deben superar lo de la OEA, construir nuestro propio espacio, eso era la CELAC, pero ya ciertos gobiernos entreguistas están atentando también contra la CELAC. Y para finalizar, ¿no? Qué duro que es esto, ver que en nombre del progresismo se apoya una persona como esta señora Espinosa. Para nosotros es muy triste, muy duro, pero no nos quedaremos callados. Tal vez no logremos nada, tal vez logremos algo y la historia que sepa asignar las correspondientes responsabilidades.
Ojalá, ojalá de verdad, porque me parece una tarea fundamental porque se está desmadrando mucho todo realmente y en desfavor de la clase.
Es durísimo, te imaginas, todavía las víctimas de esta señora están presos como el vicepresidente y mientras tanto ella proponiendo de nombre de progresismo a la OEA. Es intolerable, no nos pueden hacer esto. Realmente para nosotros es demasiado duro.
Muy bien, le mandamos un abrazo muy grande, Correa, desde la Argentina.
Gracias a ti, un fuerte abrazo a toda Argentina y como decía el compatriota de ustedes, pero latinoamericano y hombre universal, el Che Guevara, hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre. Rafael Correa, el micrófono de la Radio Pública, expresidente de Ecuador, habla.